Estamos a un día de celebrar la fiesta de Pentecostés. Estamos en el número, en el día número 49 del conteo de la fiesta de Pentecostés, de esta segunda temporada de fiesta de Pentecostés. Y una fiesta muy significativa para todos nosotros. Y quiero comentarles que para mí tiene doble significado, sino representa, tiene una representación doble. La primera es que este día de Pentecostés, el día de mañana, fue fundada la Iglesia de Dios, fue puesto el Espíritu Santo de Dios sobre la tierra e inicia la Iglesia de Dios. Y un día de Pentecostés de hace 13 años, Dios me dio la oportunidad de darme de su Espíritu Santo, hace 13 años. Desde luego ha estado trabajando conmigo y con usted, con el poder que Dios nos ha dado y nos ayuda a ir en contra la corriente. Dios nos puso de su Espíritu Santo, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para eso, para ir luchando contra la corriente, para formar su carácter, para ir estudiando cada día más y aprender con ese poder que Dios nos ha dado. Estudiábamos hace poco una de las doctrinas, lo veíamos con el señor Adán, sobre que el Espíritu Santo es verdaderamente el poder de Dios. Y quiero que iniciemos este estudio con esto, con los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Los frutos del Espíritu Santo, y me acompañan a Gálatas 5:16, por favor. Hace muchos años, hablando de 13 años que tengo, que fui bautizado, hace 17 años, va a ser la fiesta número 18 de Tabernáculos. El primer mensaje que yo escuché fue sobre los frutos del Espíritu Santo, sobre el amor, sobre el gozo, sobre la paz. Y es algo que a mí me impactó mucho, el saber que podemos tener ese gozo y esa paz, el poder desarrollarlo. Y ahora lo sé, que por medio del Espíritu Santo podemos desarrollar esos frutos del Espíritu Santo. 5:16, hermanos, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Nos pasamos al 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, al ir desarrollando, al ir fortaleciendo estos frutos que Dios nos da, o más bien por medio del Espíritu Santo, vamos desarrollando estos frutos, nos ayuda a vencer la naturaleza humana. Y esto lo estaba yo estudiando en la semana y yo decía, bueno, si vamos desarrollando los frutos del Espíritu Santo de Dios, esto nos debe, es una obligación, nos debe hacer más que amigos, nos debe hacer hermanos. Y digo hermanos porque quisiera que lo meditara cada uno de ustedes, porque como familia, porque somos la familia de Dios, y como familia de Dios no debe de haber entre los hermanos ninguna contradicción en la ley de Dios. No debe haber un malentendido, y si lo hubiera, debemos de poner, aclararlo antes de que esos malos entendidos se hagan añejos. Y en la familia de Dios, aquí hermanos, es donde podemos y debemos ir mostrando el desarrollo de estos frutos, el desarrollo de cómo hemos desarrollado los frutos del Espíritu Santo. Este mismo poder de Dios nos hace reconocer que aún nos falta mucho por desarrollar. ¿No lo cree usted? Pero solo con el Espíritu de Dios lo podemos identificar, que nos falta mucho por desarrollar. Nos falta mucho por desarrollar la paz, el gozo, la paciencia, y lo sabemos porque nuestra medida está a la medida de nuestro Señor Jesucristo. A la medida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también con ese poder de Dios podemos esforzarnos y dedicarnos a desarrollar estos frutos. Es por eso que quiero que estudiemos, hermanos, uno de estos 9 frutos. Tan solo uno. El fruto de la mansedumbre, en el cual podemos esforzarnos y desarrollar cada día más. La mansedumbre en la Biblia aparece 14 veces. Y por primera vez como uno de los frutos del Espíritu Santo, aparece en esta epístola de Pablo que acabamos de leer en Gálatas 5:22. Entonces la mansedumbre se menciona como el octavo atributo del fruto del Espíritu Santo. Ya leíamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mansedumbre viene del griego praotes o prautes. No sé cómo se pronuncie, pero se escribe así, praotes o prautes. Y es la traducción más exacta, mansedumbre. Veamos cómo lo define el diccionario de la lengua española. Lo define como docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Docilidad y suavidad. Entonces, mansedumbre es la cualidad, también lo define como la cualidad de manso, manso. Y también se define como apacibilidad. Veamos ahora los sinónimos y los antónimos. Mansedumbre, sus sinónimos son docilidad, suavidad, dulzura, apacibilidad, afabilidad. ¿Pero qué no es mansedumbre? Los antónimos: intemperancia, ira, desenfreno, rabia, cólera, irritación. Una palabra muy, muy semejante a mansedumbre en su significado es magnánimo, que se define como generoso para perdonar, que evita resentimiento y la venganza. Es altruista y es caballeroso. Se acerca más a mansedumbre. Entonces, mansedumbre es la cualidad de manso. De manso. Y manso en griego es praos o praus. Veamos entonces, hermanos, cuando usted le dicen o se pone a pensar en una persona mansa, ¿qué viene a usted a la mente? ¿Qué es lo primera? ¿Cuál es la primera idea que viene a su mente cuando dicen fulano es una persona mansa? ¿Acaso viene en su mente que es una persona débil o blanda? Mansedumbre no significa debilidad, hermanos. Al contrario, mansedumbre requiere de fortaleza, y esa fortaleza que necesitamos ir desarrollando día con día, día con día. Esa fortaleza se demuestra en una persona que permanece calmada, piensa primero y después actúa o habla, de acuerdo a lo que mejor le convenga o sea conveniente para la otra persona, no para mí, sino para la otra persona. Aquí aplicaría el Proverbios 15:1, no vaya ahí, es algo que aplica, porque dice la blanda respuesta, quita la ira. Una persona mansa es de respuesta analizada, de respuesta pensada. Lamentablemente en nuestra sociedad, un hombre manso, primero que nada, no es muy común escuchar este término de manso. Y cuando lo escuchamos, lamentablemente se va hacia los extremos. Se va hacia los extremos, se malentiende, se menosprecia esta palabra o este término. Hay tres correctos que yo quisiera dejarles en su mente. Tres correctos. Yo lo quise poner así como tres correctos porque yo recuerdo en mi carrera como personal de enfermería, tenemos unos correctos en la administración de medicamento y que cada personal de enfermería los tiene que identificar y ya no es necesario que le estén diciendo y ya no los olvidamos. Cuando vamos a administrar un medicamento, pensamos en que sea el paciente correcto, que sea el medicamento correcto, que sea la dosis correcta, que sea la hora correcta y la vía correcta. Intramuscular, subcutánea, intravenosa, ¿cuál es la vía? No equivocarnos. Eso es por seguridad del paciente. Hay tres correctos que yo quisiera tomarlos como tal en la definición del hombre manso, sin caer en los extremos. Espero que poderme dar a entender. Un hombre manso puede estar enojado, pero en el momento correcto, en la medida correcta y por la razón correcta. puede estar enojado, pero en un momento correcto, en una medida correcta y por la razón correcta. Tres correctos. Como dice 2 Corintios 6:7, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. 2 Corintios 6:7. Fíjense lo que dice la versión, otra versión. Dice, con el poder que Dios nos da, con el Espíritu Santo, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos, haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. Lo que es correcto. Por eso comentaba que los tres correctos, y veamos un ejemplo bíblico de estos tres correctos en un hombre manso. Números 12:3, por favor. Y yo deseo que, primero que nadie sea a mí el que no se me olvide, los tres correctos de un hombre manso. Y los puse como ejemplo los de la administración de medicamentos, porque es algo que no se nos olvida y que podemos estar con certeza y con seguridad administrar los medicamentos. Números 12:13. Primero que nada, identificamos que hay un hombre que en la Biblia le llama manso, muy manso. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. Más que todos los hombres. Era un hombre manso sobre la faz de la tierra y él podía mantener un equilibrio entre los extremos emocionales, entre la ira y la alegría. ¿En qué momento correcto puedo yo manifestar mi enojo? ¿En qué momento? Moisés fue paciente con los israelitas cuando pudo haberlos criticado por tanta manera de pecar, de mostrar su pecado y su rebelión, el pueblo de Israel. En cambio, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? Estuvo pidiendo por ellos, oró por ellos. En cambio, cuando Dios le ordenó liderarlos y guiarlos, aguantó, como decimos ahora. Aguantó. Y aguantó no un día, aguantó décadas. Aguantó décadas de reniegos y quejas tras queja de los israelitas. Parecía que lo estaban poniendo a prueba de su paciencia. A ver hasta cuándo se cansa, a ver cuánta resistencia tiene. Por ejemplo, cuando bajó del monte de Sinaí, cuando le entregaron las tablas de la ley, vamos a ver un enojo de Moisés, en Éxodo 32:19. Bajando, ¿qué fue lo que encontró? Hombres quebrantando la ley de Dios. Hombres que estaban venerando y inclinándose y adorando un becerro de oro. Dice 32:19, y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué fue lo que sucedió? Ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las quebró al pie, las aventó y se molestó. ¿Sería el momento correcto? ¿Sería en la medida correcta? ¿Qué piensa usted? ¿La razón correcta? Yo creo que sí. No puede esperar. Me voy a esperar a ver cuánto, voy a ver si se calma. No, es momento de poner un alto y decirlo. Es momento, y lo hizo él. Los tres correctos los aplicó. En otra parte de la Biblia se narra que Moisés se enoja en gran manera. En Números 16:2, por favor. Estamos viendo cómo aplicar la mansedumbre o cómo ser un hombre manso a la manera de Dios. Moisés se enoja en gran manera contra Coré y su séquito. Y podríamos decir aquí también que fue en el momento y en la razón correcta. Números 16:2. Voy a leer rápido para no, porque sí, quisiera que ustedes lo estudiaran todo este capítulo. Y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Ya estamos hartos. Que ustedes se crean jefes de todos nosotros. Pensando que ellos eran los que Moisés era el que se sentía o se creía cuando fue una orden de Dios. Y el 4, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará el Eterno quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él, al que él escogiera, y lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Pasen al 11, por favor. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Eterno, pues Aarón. ¿Qué es para que contra él murmuréis? Se están quejando y murmurando y rebelando contra Aarón. Pues, ¿quién es él? Lo están haciendo contra Dios. El 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijo de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos, rebeldes al fin, ¿verdad? ¿Yo por qué? Que lo hagan ellos, que vayan los otros. ¿Yo por qué? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Aún así quieres que te obedezcamos. Por favor, es que estamos ciegos, quieren decir, ¿verdad? No voy a ir, no iremos. 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Tajantemente, no subiremos. 15, entonces Moisés se enojó en gran manera. Se enojó en gran manera y dijo al Eterno, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante del Eterno, tú y ellos y Aarón. Pasen hasta el 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que el Eterno me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no soy yo el que estoy haciendo mi propia voluntad. Y como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Eterno no me envió, les está explicando aquí. Pero, si el Eterno hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno. Y aconteció que cuando dejó de hablar, ¿qué sucedió? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y se los tragó a ellos, y a sus casas, y sus propiedades. Aún viéndolo, rebelándose, molestos. Fíjense, el 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin contar los muertos, sin los muertos por la rebelión de Coré, sin los muertos de la rebelión. Hermanos, ¿hemos escuchado algo parecido? ¿Hemos vivido o hemos intervenido en algo parecido? ¿En la iglesia? ¿En casa? ¿En la familia? Hace un tiempo vivimos algo parecido en la iglesia, donde se torcieron los hechos, donde se rebelaron, donde se difamaron, donde se culparon injustamente, donde rechazaron el diálogo. Lo vivimos, hermanos. Vivimos esto, como dice, pereciendo en la contradicción de Coré. Se olvidaron de ser mansos ante los demás. Mansos ante los demás. Dice Judas en el capítulo, en su único capítulo, en el versículo 11, si quieren nada más anotarlo, dice en la versión lenguaje sencillo, pobre gente, se portan como Caín y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió Coré. Y no se refiere ahora a una muerte física, también se refiere a una muerte espiritual también, por estas situaciones de rebeldía y de olvidarse de ser mansos ante los demás. Esto causa dolor, mucho dolor, aflicción y desde luego enojo, desde luego enojo. Pero nosotros, como verdaderos cristianos, como siervos de Dios, debemos de tener sumo cuidado de equilibrar ese enojo, de no perder los estribos. Veamos qué sucede cuando se pierde el control. Ahí, Números 20, 1, por favor. ¿Qué sucede cuando se pierde el control? Forma desmedida. Cuando no aplicamos los tres correctos. 20, habla cuando Moisés golpea la peña dos veces en lugar de hablarle. Y esto debido a que lo cansaron. Lo cansaron. Dice 20:8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. El 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó, hizo lo contrario, y golpeó la peña con su vara dos veces. Se molestó y se enojó. ¿Les ha pasado a ustedes esto? A mí sí. Debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado de no perder el control y no desobedecer aún en lo más pequeño, aún en lo más pequeño, o por muy pequeño que parezca, es que importa. Es algo muy pequeño, es algo que no va a tener consecuencia. Podemos, con la consecuencia, perder el regalo más valioso de la vida, que es la vida eterna, que es la vida eterna. Hay un tiempo para reprimir el enojo, pero también hay un tiempo para expresar ese enojo. Y el hombre manso debe de reconocer esa diferencia, de en qué momento debe de ser, de mostrar el enojo, cuando así amerita. Quiero entonces aclarar que un hombre manso no es una persona que no se enoja, porque siempre nos vamos al otro extremo, una persona mansa es débil, sereno, no va a decir nada. No, no. En el momento correcto y por la causa correcta. Un hombre manso no se sale de su control. Ya vimos que cuando se sale de control hay consecuencias. Hay consecuencias. Entonces, la mansedumbre no significa que no tenemos emociones o que no debemos demostrar las emociones. Sí tenemos emociones, sí debemos demostrarlas, pero debemos de canalizarlas en la dirección correcta, para un propósito correcto. Moisés era un hombre a quien Dios confió gran poder y responsabilidad. Y Dios le había dado mucho, que esperaba mucho de él. ¿Dios le ha dado mucho a usted? ¿Dios me ha dado mucho a mí? ¿Me ha confiado? ¿Qué espera de mí? Mucho. Mucho, hermanos. Veamos qué nos recomienda el apóstol Pablo al respecto. Efesios 4:1, por favor. Nos ha dado mucho. Nos ha dado su poder, su Espíritu Santo. Nos lo ha confiado. Nos ha dado la responsabilidad de desarrollar los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué espera? Pues que los desarrollemos. Que le dediquemos tiempo, esfuerzo a desarrollar estos frutos. Dice 4:1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, es la recomendación del apóstol Pablo para cada uno de nosotros, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Que andéis con toda humildad y mansedumbre. Soportaos los unos a los otros en amor, en amor. Solícitos en guardar la humildad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Para esto fuimos llamados, para andar con humildad y mansedumbre, y esta mansedumbre solo la podemos desarrollar con el espíritu, con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Es como podemos desarrollarlo a cabalidad. A cabalidad podemos desarrollar con el poder de Dios. La mansedumbre no es falta de carácter, entonces. Al contrario, una persona mansa es una persona de carácter, es una persona fuerte, pero también una persona humilde, sereno y con deseos de ser guiados por el camino correcto, por el camino correcto. Una persona mansa es quien acepta ser guiado por nuestro Señor Jesucristo. El camino correcto. Y veamos el ejemplo del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Mateos 11:29. Él nos está pidiendo que aprendamos de su ejemplo, que sigamos su ejemplo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. Ya escuchábamos en algunos otros estudios qué es un yugo. Y ahora tuve la oportunidad de verlo más de cerca en Celaya. Y bueno, es una herramienta que sirve para trabajo en el campo. Es una guía donde se ponen dos animales, dos bueyes o dos mulas para trabajar. No ponen un buey y una mula, no ponen un buey y un burro, porque uno es más dócil que el otro, entonces no van a ir caminando y de la misma manera. Así nosotros, hermanos, así nosotros, con el yugo de Dios, que es la ley de Dios, debemos estar Jesucristo y nosotros, guiándonos en la ley de Dios. Y para estar en ese yugo de Dios, debemos ser dóciles, debemos prácticamente agachar la cabeza ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, y dejarnos guiar, que Él intervenga por nosotros. Al hacer esto, hermanos, al dejarnos guiar, entonces estamos dejando en encargo a nuestro Señor nuestro carácter. Estamos dejando que Él sea quien molde nuestro carácter, sea quien Él quite ese carácter equivocado de nosotros, ese carácter testarudo, ese carácter caprichoso, terco en muchas veces de nosotros, porque Jesucristo es nuestro ejemplo y Él es manso y humilde de corazón, como lo leíamos en Mateo 11:29. Nada más quiero que anoten dos escrituras más. Segunda de Corintios 10:1 habla de la mansedumbre de Cristo. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y Mateo 21:5, aquí se refiere cuando a la entrada de Jesús a Jerusalén, dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna. Vamos concluyendo entonces que para mantener una actitud de mansedumbre es necesario nadar contra la corriente de este mundo que ensalza la rudeza y la brutalidad. Dios nos ha llamado a hacer luz en este mundo. Nos ha llamado a ser diferentes en este mundo, para hacer lo correcto ante los demás. Hermano, los animo, y desde luego con ese estudio me animo a esforzarme y a esforzarnos con el poder de Dios para que desarrollemos la verdadera mansedumbre en nuestras vidas. Escuchamos la semana pasada cómo podemos desarrollar esta mansedumbre, cómo podemos fortalecer o cómo podemos ayudarnos para este fruto, pues manteniendo una relación estrecha. La semana pasada escuchábamos de esa comunicación que debemos de tener, de esa oración que debemos de mantener con Dios, y el estar muy cerca de Dios, ¿qué es lo que sucede? Pues no vamos a tener opción más que hacer su voluntad, parecernos más a Él, y eso es lo que buscamos y es lo que Dios desea. Y mientras estemos acercándonos a Dios, mientras estemos tratando de desarrollar este fruto de la mansedumbre, tengamos en mente Esta cita, Mateo 5:5, por favor, también anótela. Debemos de recordar la promesa que Dios nos hace. Mateo 5:5. Aquí habla de todo el sermón del monte, pero solamente el 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hay una recompensa para aquellos que desarrollemos la mansedumbre, el fruto de la mansedumbre. Entonces, hermanos, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice ahí mismo en el versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, desarrollando estos frutos. Por último, Colosenses 3:12, con esta cita termino. Colosenses 3:12, revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, revestidos de bondad, revestidos de humildad, revestidos de mansedumbre, de paciencia.